UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos una vez más a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema yo creo que muy interesante, poco conocido y sobre todo por el esfuerzo que hay que realizar para llevar a cabo estas investigaciones conducentes a a presentar una tesis doctoral. Por eso, el día de hoy vamos a hablar del alpechín y por ello hemos invitado a Ana García Randes, que es alumna del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias del CIAGRO. Bienvenida, Ana.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, pues normalmente cuando es la primera entrevista ponemos un poquito más de nuestra sintonía, sobre todo para descubrir un poco más quién es Ana García Randes, ¿vale? Y es importante, pues ya sabes que cuando hay siempre alguna bienvenida o alguna cosa, siempre están las bandas de música por ahí. Pues entonces te hemos puesto un poco más de la banda, de nuestra sintonía, como una forma de hacerte, darte las gracias por participar y la bienvenida a Retos en las Ondas. Ana, vamos a ver, ¿qué te evoca la música que has escuchado? Porque la música es sentimientos y muchas más cosas más. Entonces, qué mejor empezando para que te conozcamos un poquito más a través de la música. ¿Qué te evocó esta música que has escuchado?
Pues la verdad que es preciosa, eso lo primero, y me evoca vitalidad. Es como una música muy vibrante, ¿no? Pero a la vez sí que también transmite calma, serenidad. A mí, me transportaba como a una verbena popular, a una noche de fiesta.
De hecho, es eso. O sea, en su origen es precisamente eso. Es una fiesta, efectivamente. Ajá. Tiene sus altibajos y todo demás. Y fíjate, con el tiempo yo creo que ha sido un hallazgo lo de la música, porque realmente para mucha gente no solamente lo toma desde el punto de vista de que es algo jocoso, divertido y que efectivamente tiene distintas... distintos tiempos, ¿no? Y la música está muy alegre, luego disminuye un poco, vuelve a subir, etcétera. Pero además también saca un lado interesante de nuestros doctorandos, que es el que en muchos casos los relacionan con partes, o bien con la propia tesis doctoral, o también con aspectos filosóficos, pero también culturales, incluso hasta de pintura o de eso. Entonces, pues yo creo que es una de las cuestiones porque fundamentalmente uno, la mayoría de la gente, y si no tú me dirás si sí o si no, cuando empieza a hacer los estudios doctorados, ¿la gente te entiende que decidas continuar los estudios? Hay gente que sigue y hay gente que dirá, ¿pero para qué sigues estudiando?
La verdad es que sí, ¿eh? Sí. Sobre todo desde mi punto de vista que ya estaba trabajando, ¿no? Pues parece que aún incluso es más complicado o es menos entendible el hecho de que vuelvas y retomes los estudios. Pero bueno, como me conocen y saben que la ciencia siempre me ha motivado, pues finalmente se entiende, ¿no?
Sí, ¿y por qué crees que haya ese? Es como que yo ya he acabado, ya tengo un trabajo y tal, y dejo de preocuparme, digamos, por mi formación. ¿Por qué crees que la mayoría de la gente se queda ahí y no continúa?
Bueno, es un tema, por un lado, también económico, ¿no? Por querer, pues, a lo mejor independizarte y dejar los estudios y ya, pues, ponerte a trabajar, ganar tu dinero, ¿no? Tener tu proyecto de vida personal y profesional. Pero bueno, cuando las tesis y el resto de estudios, pues, también van acompañados de un programa de subvención o un contrato, pues bueno, al final, además de trabajar, sigues formándote, ¿no? Y sigues aprendiendo y profundizando y especializándote en algo. Entonces, pues bueno, yo creo que es un poco coyuntural a la situación que tenemos cuando acabamos la carrera, la situación social, pero bueno, cuando tienes recursos también para hacer la tesis, pues yo creo que es una maravilla, ¿no? Porque aparte de todo el esfuerzo, es gratificante, sobre todo ahora cuando ya empiezas a llegar al final.
Escucha, es que sí, efectivamente, porque mucha gente realmente no es consciente del esfuerzo que supone elaborar una tesis doctoral, y mucho más si estás trabajando.
La verdad es que sí, ¿eh? Es un esfuerzo bastante importante, es mucho sacrificio sobre todo de horas personales que podrían ser de ocio y sin embargo las estás dedicando a trabajar, ¿no? A redactar, incluso a pues estar encima de los diseños experimentales. Y la verdad es que sí, ¿eh? Tienes que tener claro que van a ser unos años, sobre todo si lo compaginas con un trabajo, que van a ser unos años duros y, bueno, pues de renuncias, pero por un objetivo.
Efectivamente. Yo creo que esa es una de las cuestiones importantes. Pero también es cierto que la vida te da tiempo para muchas cosas, ¿no? A lo mejor aparcas un momentito alguna cosa, pero luego, digamos, la puedes recuperar en otro momento o de otra forma, ¿no? Las satisfacciones no solamente son irse de fiesta, de marcha y tener buen coche e independizarse, sino también hay otras cosas de índole personal, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Además es así porque con 25 años piensas que si pierdes un año ya estás perdiendo muchísimo tiempo y después lo ves con perspectiva y dices, bueno, es que un año no es nada, ¿no? Y luego los 4 años de la tesis también pasan rapidísimo, muchísimo más rápido de lo que esperabas y bueno, queda mucha vida por delante, ¿cierto?
Efectivamente. De todas maneras, fíjate, ahí en alguna de las entrevistas hay gente que se le pasa volando. Esos 4 años o 5, depende de la modalidad en la que uno esté, pero también hay gente que se le hace cuesta arriba, ¿no? Por distintas cuestiones, ¿no? Pero en general, cuando uno hace lo que le gusta, el tiempo vuela.
Efectivamente.
Fíjate, muchas veces, y ya más de una vez, he coincidido ya dentro de la universidad, en el cual me he tocado alumnos en el grado que me dicen, he escuchado el programa Retos. O bueno, me han preguntado, ¿usted es el del programa Retos? Le digo, pues sí. Dice, pues me ha gustado la entrevista que le ha hecho, el por qué han estudiado el doctorado. Y entonces yo te voy a hacer la misma pregunta que normalmente suelo hacer. Estás en selectividad, ¿vale? Uh-huh. Y ¿tú ya tenías claro que querías ser doctora?
No. Yo estudié ingeniero agrónomo en la especialidad de producción vegetal y, bueno, yo he llegado al doctorado después del máster de gestión de tratamiento y valorización de la Miguel Hernández y después de varios años de trayectoria profesional en compostaje agrícola. Sí que es verdad que siempre me ha llamado la atención la investigación y eso sí que es algo que me ha acompañado desde la biología de COU, el tema de la ciencia y la investigación.
Sí, pero fíjate, una cosa es de que uno sea inquieto intelectualmente y le gusten aspectos científicos y otra distinta es de que uno acabe dando el salto a decir quiero hacer la tesis doctoral. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Ahí sí que hay distintas cosas, ¿no? Uh-huh. Fíjate, aquí hemos tenido gente pues de todas las edades y gente que ya está jubilada y que terminó la tesis doctoral ya estando jubilados, obviamente uh-huh. gente que, como tú has dicho, ¿no? Estudias el grado, la carrera, hace un máster uh-huh. y te metes directamente al doctorado, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa importante que es cuando tú ya trabajas y regresas a estudiar. ¿Cuál fue el motivo? Porque normalmente suele haber algo como diciendo ¡ting! Aquí salta un resorte como diciendo ¡otra! Porque yo creo que es una oportunidad para que haga la tesis doctoral. ¿Cuál ha sido tu resorte, digamos, para ese tipo de cuestiones?
Bueno, yo creo que fue la necesidad de conocer mejor los procesos, de ampliar después del máster, de seguir ampliando el conocimiento sobre lo que ocurría, ¿no? Y tener más recursos a nivel profesional y luego además el hecho de esa vinculación con la ciencia, ¿no? Es decir, bueno, aquí pasan cosas, quiero conocerlas mejor y quiero ampliar la parte técnica o tecnológica con la parte científica, ¿no? De conocimiento científico.
Fíjate, haciendo todo esto, ¿tú cómo te ves que has cambiado desde que entraste, digamos, que has hecho la selectividad, has acabado agrónomo, has hecho el máster de gestión y ahora estás en los estudios de doctorado? ¿Cómo, en qué crees que tú has cambiado, Ana García Randes?
Pues yo, sobre todo en el doctorado, pienso que me ha estructurado el pensamiento científico, ¿no? Es como que me ha estructurado la forma de pensar. La capacidad analítica que necesitas, la capacidad de síntesis, leer, escribir ciencia, eso son herramientas que no utilizas, ¿no? En un trabajo más tecnológico como es una ingeniería o más técnica, entonces esto no te lo enseñan en la carrera. Desarrollar un diseño experimental, ¿no? Garantizando que después pueda ser estadísticamente tratado, ¿no? En ese sentido yo creo que me ha ayudado a ampliar esas capacidades. Yo pienso que me ha organizado el cerebro de otra manera.
Escucha, una de las cuestiones importantes es, efectivamente, el doctorado es lo que tú has dicho, organizar ideas, plantear, tener espíritu crítico para poder definir si está correcto o no está correcto, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, ya sabes que el programa se llama Retos en las Ondas. ¿Cuál es tu principal reto? ¿Cuál es el reto de Ana García Randes?
Bueno, mi reto ahora es terminar la tesis.
Eso es importante. Esa es una cosa, vamos, como dirían por ahí, de cajón, ¿no?
Sí. Pero bueno, si tuviera que plantear un reto profesional, pues sería, creo que la transferencia en la ciencia, ¿no? Creo que existe mucho conocimiento académico que, pues, tiene dificultades para llegar al sector, ¿no? Es sobre todo, ya no al sector, al estrato técnico, sino al estrato de nuestros propios agricultores, ¿no? Que entiendan por qué hacemos ciencia, por qué es tan necesaria y que cuesta verlo porque no estás resolviendo el problema de mañana, pero bueno, que los problemas de dentro de 10 años pues se solucionan con la investigación de hoy. Y entonces creo que ahí, como técnicos, como ingenieros, pues tenemos un vacío que debemos cubrir, ¿no? Entre ese sector y el mundo académico, y la verdad es que a mí eso me parece un reto muy importante y a mí me motiva bastante.
Coincido totalmente. Efectivamente, en España tenemos muchísimo conocimiento, pero hacemos poca transferencia y la población realmente muchas veces no sabe realmente qué es lo que estamos haciendo.
Sí, justo.
Yo creo que eso es un gran, gran defecto, ¿no? Tenemos, bueno, y ahí en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela o en el CIAGRO, pues hay muchísimos grupos de investigación de primer nivel, es decir, que pueden ser comparados con muchos de cualquier país desarrollado, ¿no? Y ahí, como digo yo muchas veces, y en la orihuelica del señor.
Exactamente, ¿eh? Sí,
exactamente. Sí. No, es que es una cosa que yo creo que no se le ha sacado partido suficiente, ¿eh? Eso ya desde un punto de vista crítico, que teniendo lo que hay, realmente pues la mayoría de la gente, también puede ser culpa nuestra, las cosas como son, de los investigadores, pero parece mentira que teniendo ese enorme potencial, pues la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe, o vas por ahí, lo primero que te dicen, uy, Miguel Hernández, esta es universidad privada, ¿no? Le digo, sí, ¿qué más quisieras? En ese tipo de cuestiones yo creo que tal. Bien es cierto que hay mucha, la universidad ha gastado, o bueno, tiene gente muy bien formada y que se están aplicando a divulgar las cosas que hacemos nosotros en la universidad. Pero yo creo que en el caso concreto de Orihuela, yo creo que todavía se le podría sacar muchísimo más partido. Bien es cierto que también debe ser con la colaboración de los investigadores. Si no,
claro,
esto no tiene lógica. Y
claro,
bueno, pues nada, no es por nada, pero por lo menos en Reto en las Ondas queremos dar ese granito de arena para que conozcan a los investigadores, en este caso en formación, como es tu caso, pero también de todos los aspectos relacionados con lo que se hace. Y es por eso que de ahí, después de tanto preámbulo, estarán pensando por ahí, ¿y esta entrevista al final de qué va? Entonces, Ana nos hablará un poquito sobre su tesis doctoral, porque además entiendo por la temática que es bastante grande, o sea, muy amplia me refiero, sobre algo que nadie habla, que todos comemos, bueno, no, esta cosa concreta, ¿no? Que es el alpeorujo. Pero como eso sale del aceite de oliva, y somos los mayores productores de aceite de oliva del mundo, a pesar de que nos quieran talar todos los olivos en Jaén y en otros sitios, que, vamos, acabaremos comiendo electricidad de placas solares y luego le compraremos a los demás la comida, ¿no? Como ya está, parece que ya vamos conociendo.
Sí.
A ver, ¿qué es el alpeorujo y por qué te ha llamado o por qué ha surgido trabajar con el alpeorujo?
Bueno, pues a ver, como tú comentabas, somos grandes productores de aceite de oliva, ¿no? Es una producción estratégica a nivel nacional y, bueno, pues genera este residuo que es el alpeorujo, digamos que de 100 litros, pues tendrías 80 de alpeorujo y en los mejores escenarios un 20% de aceite, con lo cual estas cantidades son enormes. Y bueno, pues esto complica la gestión porque por lo general pues se lleva una orujera. La orujera depende del precio del aceite de oliva del mercado, te lo compra a un precio, no te lo compra, tienes que pagar tú por llevarlo, los escenarios van cambiando, pero la tendencia es a que cada vez el coste lo tiene que asumir más el productor, ¿no? Más que la brujera. Porque luego que la brujera lo que hace de ahí es extraer el aceite de oliva refinado, que es una grasa prácticamente transparente, sin sabor y sin olor, y que se mezcla con un poquito de oliva virgen extra para ese oliva de mezcla de aceites refinados que vemos en los lineales de los supermercados, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver con el AOVE, que es el aceite de oliva virgen extra. Entonces, pues bueno, sobre todo para las pequeñas plantas, las pequeñas almazaras productoras, esta gestión del alperujo, pues bueno, complica su viabilidad económica. Por lo tanto, como en la Comunidad Valenciana nuestra coyuntura es esa, la de las pequeñas almazaras, pues queríamos estar ahí, al lado de ellas y ver si podíamos dar a través de la ciencia pues algunas soluciones técnicas y tecnológicas más sencillas y al alcance de su mano.
Yo creo que es algo importante, pero fíjate, para decirlo, ¿no? De cada 100, 80 es alpiorujo y 20 de aceite. Vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Pero, ¿y qué se hace con el alpiorujo? Porque es una cantidad ingente. Para que la gente vaya situando lo que corresponde a la importancia de tu trabajo.
Sí, pues, y además es un residuo difícil de gestionar por las características físico-químicas que tiene y por las cantidades en las que se produce. Y para que se hagan una idea, esto se parecería al paté de aceituna, pero sin ser comestible, ¿no? Tiene esa consistencia pastosa, con un alto contenido en grasa, con muchos polifenoles que dificultan su degradación, con lo cual es complicado. Y la salida natural es esta, ¿no? Las orujeras, que la orujera lo compre o que tú se lo lleves y pagues por que la orujera lo gestione. Y lo que hace la orujera es una extracción química para eliminar todo el aceite que queda ahí, que no ha salido simplemente con la extracción por presión. Digamos que en las almazaras hacen una extracción simple solo por métodos físicos y el aceite que queda retenido, que no ha podido salir por esos métodos físicos, se lleva a la orujera para que se haga una extracción química. Entonces, bueno, luego la orujera sigue teniendo otro residuo, ¿no? Que es todavía lo que queda después de haberle extraído el aceite restante, que es lo que se llama orujo desgrasado. Pero bueno, nuestro enfoque es el alperujo y, ya digo, la gestión es a través de orujeras. ¿Qué ocurre en la Comunidad Valenciana? Pues que no tenemos orujeras, con lo cual nuestros residuos pues viajan a Huesca, viajan a Albacete, viajan a Cuenca, viajan a Tarragona, que es donde están las orujeras que pueden hacer ese refinado final.
Así normalmente suele pasar, ¿no? Que luego todos estos residuos van circulando por todo el territorio nacional, ¿no? Al no haber precisa. Pues fíjate, es curioso, porque la Comunidad Valenciana también es una importante región productora de aceite.
Sí, yo creo que somos de las pocas comunidades que no tenemos orujeras, con lo cual, claro, eso pues esas distancias, esos camiones...
Claro, aumenta el costo. Y si lo va a tener que pagar el agricultor, pues lo tiene claro, ¿no?
Claro.
El productor que aún encima tengo que pagar para este tipo de cuestiones.
Sí.
Y fíjate, ¿qué parte social, digamos, tiene tu tesis doctoral? Es decir, ¿en qué le beneficia, no solo económico, en qué le beneficia tus estudios, por ejemplo, a ese productor de aceite, ¿no? De cualquier comarca valenciana?
Bueno, nuestros productores de aceite, que como comentaba antes, bueno, están quizá en zonas montañosas, zonas aisladas, zonas que tienen el problema de la despoblación, que tienen el abandono de tierras como un problema social acuciante, ¿no? Ahora, bueno, si conseguimos darles recursos a estas almazaras para que no tengan que depender de gestores externos, sino que ellos mismos puedan solucionar la gestión sin aumentar los costes y aplicar ese alperujo, como hemos estado viendo, directamente a suelo sin ningún perjuicio en una dosis validada científicamente o a través de un proceso de compostaje y después revertir ese compost a los suelos que además en estas zonas montañosas y de interior tienen déficit de materia orgánica tremendos, ¿no? Y están en riesgo también de erosión, pues yo creo que les estamos dando una herramienta más para luchar contra ese abandono y para luchar con la difícil situación que tienen ahora pues nuestros pueblos de interior.
Fíjate que justo cuando estabas hablando de eso, estaba yo pensando, por ejemplo, aquí en la provincia de Alicante, todo lo que es el Valdeseta, que es, y la comarca del Contat de Alcoy, ¿no? Toda esa zona que efectivamente es muy montañosa, los olivos están en bancales y ya de por sí cuesta recoger la oliva como para aún encima tener que estar gestionando el resto. Y está claro que el alperujo no se puede tirar a los cauces, porque vamos, claro, eso sería un verdadero destrozo medioambiental.
Claro.
Que pues contamos además con la despoblación, ¿no? Son de las comarcas, ahí están pueblos como Cuatretondeta, en los cuales pues hay una despoblación importante, ¿no? Y claro, eso es una de las cuestiones interesantes. Fíjate, hay una cosa muy importante. Nuestros suelos en la Comunidad Valenciana, desde luego, son bastante áridos, con muy poca carga orgánica, ¿no? Es decir, de cierta forma, con lo que tú has dicho, cuando nosotros incorporamos vuestro compost, digamos, con alpiorujo, mejoramos en parte el suelo, ¿no?
Sí, por supuesto. Esa es la cuarta derivada que tiene la tesis, que es la aplicación y la validación agronómica de los compost obtenidos de alperujo, ¿no? Y ya no solo desde el punto de vista de la productividad, que podamos o no mejorar la productividad del cultivo, hay una parte básica que es la de mejora de la salud del suelo aplicando estas enmiendas orgánicas, que es muy, muy necesaria.
Yo creo que eso es algo fundamental, y más en el tipo de suelo que nosotros tenemos, ¿no? Que es bastante pobre en materia orgánica. Y bueno, de cierta forma, la materia orgánica que incorporamos también nos va a ayudar, entiendo, a retener humedad, ¿no? Es decir, que pueda retener un poco más de agua, que ya de por sí también es otro de los recursos bastante limitados que tenemos. Bueno, eso ahí ya es en todo el Levante, en toda la cuenca mediterránea, ¿no?
Sí, somos la zona cero de la erosión de suelo, también debido pues a las condiciones de cambio climático, de aumento de temperatura, y la verdad es que fomentar el secuestro de carbono e incorporar todas estas prácticas que secuestren carbono, pues al final son prácticas de mitigación, ¿no? Para el cambio climático.
Bueno, pues Ana, se nos ha venido el tiempo encima. Te voy a invitar, porque esto está muy interesante, a otra entrevista, si aceptas.
Por supuesto.
Agradecerte a ti por tu participación, por esta interesante charla. Y a nuestro especialista en los controles técnicos, Borja Cabrera. Y a todos ustedes los invitamos para que sigan escuchando Retos en las Ondas aquí en la radio universitaria. Radio UMH, tu radio amiga. Se despide José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
UPH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.